¿Qué tal estáis, todos y todas? Esto es Ciudad Oscura, desde Radio Colores en el 107.7.
Expediente Vallecas. ¿Qué pasó realmente en aquella vivienda? ¿Histeria colectiva? ¿Sucesos paranormales? Hay una serie de fenómenos del todo inexplicables. Esta es una de las frases que aparecen en el informe policial redactado por los miembros de la patrulla que intentaron socorrer del horror a la familia Gutiérrez Lázaro en aquellos terribles días. Marzo de 1991. La joven Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, realiza durante un descanso en el recreo y junto a unas amigas el mal llamado juego de la Ouija, que consiste, como todos sabéis, en un tablero de madera donde constan todas las letras del abecedario y un sí, un no y un adiós. Se juega, entre comillas, con un vaso volteado y con el dedo índice. Puesto sobre él, se supone que se mueve solo y sirve, hipotéticamente, para comunicarse con fuerzas del más allá. Las chicas intentaban contactar con el espíritu del muchacho, novio de una de ellas, que había muerto un año antes en un accidente de moto. Se habían encerrado en el baño y estaban haciendo las preguntas pertinentes, sentadas en el suelo formando un corro, cuando entró una profesora y las sorprendió jugando a este peligroso juego. La maestra las recriminó y, cogiendo la tabla, la partió en dos. Y en ese momento el vaso salió despedido y se rompió en mil pedazos. Estefanía, asustada, quiso levantarse del suelo, pero su corpulencia se lo impedía. De pronto, un humo negro que no se sabe muy bien de dónde salió penetró en sus fosas nasales. Por lo menos, eso fue lo que declararon las chicas que lo vieron. A partir de ese momento, ya nada volvería a ser igual en casa de los Martínez Lázaro. El primer acto de esta tragedia urbana se produjo unos meses antes, cuando terminaba la larga convalecencia del anciano padre de Concha Lázaro, madre de Estefanía. Acurrucado en su cama, en una de las habitaciones y al borde de la demencia, agredía y amenazaba a cualquier miembro de la familia. Poco antes de morir, le dedicó unas palabras a su nieta: «Te haré mucho daño en tu corta vida», parece ser que le dijo. Unas semanas más tarde ocurría algo que, por inesperado, inundó a los Gutiérrez Lázaro de oscuros presagios. Estefanía era la mayor de cuatro hijos, tres chicas de 18, 9 y 7 años y un chico de 13. De repente pasó de ser una chica normal a mostrarse extraña y huidiza. Sufría extrañas convulsiones que la mayoría de las veces terminaban en ataques epilépticos. Se volvió agresiva con sus hermanos y compañeros de clase. A veces hablaba con voz grave, diciendo cosas terroríficas. Otras veces emitía rugidos espeluznantes y profería insultos a diestro y siniestro. A veces, por la noche, visitaba el cuarto de sus hermanos y los agredía, lo que llevó a sus padres a colocar una cerradura en la habitación de Estefanía y por las noches cerrar con llave. La joven decía que veía sombras negras a su alrededor, que la llamaban por su nombre, y entre esas sombras reconocía la voz de su abuelo, que le decía: «Ven, ven con nosotros». El peregrinar al Hospital de la Paz era continuo. Le realizaron cientos de pruebas, pero nunca encontraron nada significativo. Estefanía perdía peso a pasos agigantados. Incluso una mañana, después de una madrugada horrible de gritos y alaridos, tuvo que ser ingresada con camisa de fuerza en el área de psiquiatría de La Paz, con un ataque inexplicable de rabia, expulsando espuma por la boca y maldiciendo y agrediendo a todo el mundo. Los doctores de las diversas especialidades que la atendían en tan doloroso trance no acertaban a diagnosticar una enfermedad concreta, pues los síntomas correspondían a varias enfermedades a la vez. El 2 de agosto de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro entraba en un estado de coma del que no logró salir. A los 8 días murió rodeada de cables y aparatos. En el informe forense elaborado en su día por el doctor Pedro Cabeza, se realiza toda una investigación de las posibles causas de la muerte. La conclusión, parada cardiorrespiratoria. Al final, nada se clarificó en torno a la muerte de la joven Estefanía. Desde el momento en que acontece la extraña muerte de la joven, comienza otro infierno para la familia. Los muebles se cambian solos de sitio. En el pasillo de la casa siempre hace frío, incluso alcanzando en la calle los 43 grados, en el dormitorio de la chica, que siempre permanecía cerrado con llave, a veces se escuchaban ruidos como si arrastraran piedras dentro de la habitación. Pero cuando entraban no había nada ni nadie. Una noche, a eso de las 3 de la madrugada, Concha, la madre, se despierta sobresaltada, pues siente como una mano muy fría le roza la cara, se levanta y escucha claramente la voz de su hija muerta, que la llama: «Mamá, mamá, ayúdame». La mujer despierta a toda la familia en plena madrugada. En ese momento las dos hermanas, que duermen juntas, salen gritando también al pasillo y explican con terror cómo una sombra negra reptaba por el suelo hasta hacía un momento y las había agarrado los pies, incluso tenían marcas en los tobillos. Registran la casa y cuando llegan a la habitación que había pertenecido a Estefanía, ven con estupor cómo sus cosas estaban tiradas por el suelo. Era como si hubiese pasado un tornado, diría Concha más tarde. Incluso los cristales de las ventanas habían sufrido impactos de piedras, pero nunca se encontraron tales proyectiles. El hijo, no pudiendo soportar tanta presión, se fue una temporada a vivir con un tío paterno. Los vecinos tampoco se acostumbraban a tanta algarabía, pero aguantaban por la familia, que era muy apreciada en la comunidad de vecinos, una comunidad formada por gente humilde y trabajadora, que se compadecían de esta pobre gente. En los 15 años que llevaban viviendo en la casa, jamás habían tenido un problema con nadie. Pero el suceso que colmó el vaso, ya de por sí repleto, fue llegando el otoño de 1992. Estaba la familia viendo la televisión en el salón y de repente las puertas se abren de par en par y notan cómo unos puños invisibles van aporreando todas las paredes de la casa. Esta es la sensación de pánico e inseguridad que deciden entre todos colocar un sofá bloqueando la entrada. Cuando parece que todo ha pasado, de ese pasillo angosto y largo surge algo que, como una corriente huracanada, abre de nuevo y empuja con tal fuerza el sofá que lo envía a la pared de enfrente, tirando todos los objetos que encuentra a su paso, incluidos los de la vitrina. Pero entre todos ellos destaca uno de gran valor simbólico para la familia. Se trata de una fotografía enmarcada de una Estefanía sonriente. Máximo, el padre, lo recoge del suelo y lo deja caer de nuevo al suelo. Cuando Concha decide levantarlo, extrañada por la reacción de su marido, comprueba que una llama viva está devorando parte de la fotografía, pero por dentro, sin que el marco ni el cristal sufran daño alguno. El fuego imposible, desplazándose por el rostro de la chica, reduce a cenizas prácticamente la fotografía. En un hecho de inverosímil explicación, ya que el cristal atornillado firmemente no permitía la existencia de oxígeno. Aterrorizados, salen en tromba al pasillo y ven todos una sombra espigada y negra, sin rasgos, que se funde contra las paredes y penetra en el dormitorio de Estefanía. El día 27 de noviembre de 1992, dos zetas de la Policía Nacional parten de la comisaría 418 del distrito de Vallecas y en ellos viajan el inspector jefe de policía, José Negrí, acompañado de 3 agentes. Se detienen en el número 8 de la calle Luis Marín, de donde han recibido la llamada angustiada de un padre de familia, envuelta en extraños sonidos y visiones, con golpes de fondo. El portal está lleno de vecinos, más la familia Gutiérrez Lázaro, y son las 2:40 de la madrugada. El informe policial dice exactamente así: A las 2:40 de la madrugada, por el canal H50, llama al Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, esta se encontraba revuelta. Que estando sentados en compañía de toda la familia en el salón principal, pudieron observar los agentes cómo la puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma súbita y totalmente antinatural. También pudieron observar los agentes cómo en una mesita que sostenía un teléfono y concretamente sobre un mantelito comenzó a aparecer de la nada una mancha marrón, procediendo a tomar una muestra para su análisis posterior, cuya prueba concluyente ha determinado que se trataba de un líquido gelatinoso no orgánico. Posteriormente, en el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, en una de ellas, y sin fuerza externa, algo arañó la pared, produciendo tres marcas identificables parecidas a arañazos de garras. Conclusión de este informe. Los cuatro agentes certifican que en el domicilio visitado, situado en la calle Luis Marín, número 8, tercero izquierda, se han producido una serie de fenómenos de todo punto inexplicables. A 27 de noviembre de 1992, firmado los agentes José Salgado, Elías Fernández y Graviel Silos. Hoy, 24 años después, la familia Gutiérrez Lázaro ya no vive en la casa de los horrores, como la calificaron en su día. Cambiaron de domicilio y de distrito. No han vuelto a sentir terror. Y los fenómenos desaparecieron completamente de sus vidas. El piso de Vallecas lo alquilaron a dos familias ecuatorianas con niños. Dichas personas no han tenido visiones, ni sufrido fenomenología paranormal, ni nada que se le parezca. Parece ser que se les advirtió en su momento, pero comentaron que más les asustaba venir desde tan lejos y no encontrar trabajo, que las cosas sobrenaturales. De cualquier manera, el expediente Vallecas, como se dio en llamar en su momento, ha sido sin duda el caso más extraño que posee la policía en sus archivos. Terror colectivo pudiera ser. La mente juega muy malas pasadas y personas altamente sugestionables pueden llegar a morir. Todos recordaremos sucesos que a través de los siglos han conmocionado a generaciones. Acordémonos de las brujas de Salem, incluso en España, las de Zugarramurdi. Casos de supuesta posesión que suelen derivar en un tumor maligno, en fin. Yo no soy la más apropiada porque no tengo ni idea, pero a veces los artilugios estos de Ouija y sesiones de espiritismo a la que son tan aficionados, sobre todo la gente joven, hay que recordar que los carga el diablo.
Bueno, pues nada, ha sido una historia bastante dramática que nos ha contado Coro y espero que os haya gustado, bueno, dentro de la fenomenología paranormal, espero que os haya gustado. Y me despido de todos vosotros desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.